SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Lo más inmediato está en el Líbano, donde en teoría anoche empezó a aplicarse la tregua con Israel, que en realidad no anunciaron ni el gobierno israelí ni el libanés. La anunció Donald Trump. El hecho es que ese alto el fuego, que llega después de más de 2.000 muertos en el Líbano, lleva 8 horas en vigor y el gobierno de Beirut ya ha anunciado ataques israelíes esta madrugada en el sur del país. Aún así, ayer anoche hubo celebraciones en el Líbano, pero muy poco después el ejército pidió a la población que no regresaran al sur del país. En Tel Aviv está Nuria Garrido. Nuria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, los libaneses recibieron con mucha alegría la llegada de esta tregua, especialmente los residentes del sur que se echaron a las calles para celebrarlo. También miembros de Hezbollah lo celebraron lanzando disparos al aire en los suburbios de Beirut. Pero, como decías, poco después de la medianoche, cuando entró en vigor esta tregua, el ejército de Israel, según denunció el Líbano, estuvo al menos durante 30 minutos más bombardeando localidades del sur del país. Es por ello que el ejército libanés ha pedido a los desplazados que todavía no regresen a esta zona, aunque algunos de ellos sí que lo están haciendo.
Nuria, volvemos contigo a las 8. Hasta luego.
Hasta luego.
Fue Trump, como les decía, quien se adelantó a los dos países implicados y anunció el pacto como una victoria. Asegura que hay muchas posibilidades de que salga bien.
Cuando el anuncio estaba ya en las portadas de todo el mundo, el primer ministro israelí salió a confirmarlo, a decir que aceptaba, para enfado de sus ministros que se enteraron por la prensa. Netanyahu se venía oponiendo a una tregua con el Líbano, donde ha querido aplicar el mismo plan que aplicó en Gaza, pero Trump lleva semanas pidiéndole que pare los bombardeos para poder negociar con Irán.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Porque esa es la otra parte de la noticia. Con la tregua en el Líbano teóricamente en vigor, estamos viendo que no, según el Líbano, ahora Estados Unidos e Irán allanan el camino, o eso parece, para alcanzar un acuerdo. Las próximas horas serán claves en esa negociación.
De hecho, esta noche ha vuelto a decir Trump que la guerra está a punto de acabar.
Iran is going along swimmingly. Ha dicho que va viento en popa y que debería terminar muy pronto. Ha especulado con que el próximo encuentro con Irán se produzca este mismo fin de semana y asegura que los iraníes están aceptando todo lo que les ha pedido, incluida una moratoria de 20 años para que frenen el enriquecimiento de uranio. Teherán, por el momento, no se pronuncia.
4 meses después de las elecciones en Extremadura, el Partido Popular y Vox cerraron ayer el primer acuerdo de gobierno de este ciclo electoral. La popular María Guardiola les concede una vicepresidencia y 2 consejerías de familia y desregulación y, por otra parte, agricultura y ganadería. El acuerdo contiene, sobre todo, restricciones para las personas migrantes.
Esto bajo el principio prioridad nacional, se lee. El PP se compromete a excluir del acceso a ayudas y a servicios sociales a quienes estén en situación irregular, a quienes no tengan papeles. Se comprometen también a no aceptar a ningún menor no acompañado. Hablan de menas en el documento y de trabajar para devolver a su país a los que ya viven en Extremadura. Han aceptado endurecer las reglas de los centros en los que viven las personas extranjeras. El documento recoge también la prohibición del uso del burka y del niqab.
El pacto incluye además medidas contra los ocupas o la declaración de bien interés cultural de un monumento franquista. La presidenta, a un paso de revalidar mandato, dice que está muy satisfecha.
Yo creo que hoy se demuestra que gana la democracia frente a la crispación, que gana el diálogo frente al ruido, y con este acuerdo ofrecemos estabilidad y poder seguir avanzando en esa nueva etapa de crecimiento y de prosperidad para nuestra región, que lo necesita y mucho.
Dijo Guardiola que gana la democracia y Abascal, que estaba en un mitin en Granada, anunciaba victorioso todas las concesiones en materia migratoria.
Tenemos garantizado que en Extremadura va a haber prioridad nacional, prioridad de los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social.
Por los detalles de este acuerdo, empieza el viernes, es 17 de abril.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Como les decía, han hecho falta 4 meses y una investidura fallida para que se pongan de acuerdo, pero PP y Vox ya tienen su primer documento con 74 medidas para gobernar juntos. El PP le arranca a Vox un compromiso, aprobar los 4 presupuestos de la legislatura en Extremadura, la estabilidad que pedía Guardiola. Pero, lo decíamos, el partido de ultraderecha ha conseguido todo lo que quería, también en carteras. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Además de la vicepresidencia, Vox consigue familia y la Consejería de Agricultura. Y ayer celebraban que especialmente en el campo van a poder aplicar su proyecto de desregularización. Abascal habló ayer de deshacer leyes. El documento incluye también el rechazo al acuerdo de Europa con Mercosur.
A partir de ahora los plazos se aceleran mucho. Guardiola quiere ser investida cuanto antes. Redacción en Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días.
Buenos días. A partir de las 9 de la mañana comienzan las reuniones del el presidente de la Asamblea de Extremadura con los grupos parlamentarios de menor a mayor representación con el objetivo de convocar el pleno de investidura para el próximo martes y miércoles. Si se cumplen los plazos, María Guardiola volverá a ser presidenta de la Junta de Extremadura el próximo 22 de abril. Un ejecutivo que contará de nuevo con Vox después de su salida abrupta la pasada legislatura. En esta ocasión tendrá una consejería con rango de vicepresidencia a la que han llamado de Regulación, Servicios Sociales y Familia, y la otra es la gran ambición de este partido, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, dos de los ámbitos en los que se centran los mensajes de la ultraderecha. Además, tendrán un senador autonómico que volverá a ser Ángel Pelayo, como en la anterior legislatura, por lo que el Partido Popular tendrá que renunciar al mismo en favor de su socio de gobierno.
El primer acuerdo entre el PP y Vox recoge muchas condiciones en materia migratoria a la ultraderecha, y llega justo en la semana de la regularización de personas migrantes.
Feijóo habló ayer de una regularización a granel vinculada a la delincuencia, dijo incluso que supone una amenaza para el orden público. Uno de los requisitos para la solicitud es acreditar precisamente que no se tienen antecedentes penales.
Precisamente por conseguir ese documento empezaron ayer el proceso miles de personas.
En la mayoría de ciudades ayer fue un día de nervios e incertidumbre en las ventanillas donde se solicitan ese tipo de papeles. Hay organizaciones sociales que buscan voluntarios para estos días y en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, las ONGs han pedido calma y prudencia a quienes se quieren acoger a la medida. Cuentan sus portavoces que la gente está desesperada por poder regularizar su situación.
El Ayuntamiento de Almería ha tenido que cerrar varias oficinas locales ante la avalancha de personas que acuden para pedir el certificado de vulnerabilidad, que es uno de los requisitos. La Oficina de Extranjería de Almería es además la única en toda Andalucía en la que se ha habilitado horario de tarde para pedir la regularización de forma presencial. Será Almería. Javier Romero, buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. La presión se ha concentrado especialmente en esas oficinas de servicios sociales del Ayuntamiento, desbordadas desde primera hora buscando ese certificado de vulnerabilidad. Ya ocurrió en el consulado en Marruecos, donde durante tres días pasaron 8.000 personas, en este caso para obtener el certificado de antecedentes penales. Con todo, oficinas periféricas de Almería en distintos puntos de la ciudad que se vieron desbordadas. También imágenes de largas colas en el Registro Civil de Roquetas de Mar o en el Centro Social de Níjar. Con todo, jornada la de ayer, sin incidencias en la provincia de Almería. Y como dices, Almería es una de las cinco ciudades de España para la regularización de extranjeros. La oficina habilitará servicios de tarde para tramitar los nuevos expedientes de arraigo por protección internacional hasta finales del mes de junio.
Sumar y Junts rompieron ayer relaciones después de que la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz acusara a los de Puigdemont de ser clasistas y racistas por oponerse al decreto para la prórroga de los alquileres. Se vota en menos de dos semanas en el Congreso y con este choque el gobierno está aún más lejos de reunir los apoyos suficientes.
En Junts contestaron ayer dando por rotas las relaciones, al menos hasta que la ministra se disculpe. Puigdemont, de hecho, ha escrito en redes sociales que la próxima vez acuda al Partido Popular para que le hagan vicepresidenta.
Joan Gimeno, buenos días.
Buenos días. Sí, la convalidación del decreto que prorroga los alquileres ya es prácticamente imposible después del enfado mayúsculo en Junts con Yolanda Díaz, que les ha llamado racistas y clasistas en una entrevista en Onda Cero. Fuentes del partido de Puigdemont dicen que se les ha terminado la paciencia con Sumar y que no les van a coger ni el teléfono hasta que no se disculpen. Esas mismas fuentes además desmienten que hasta hoy haya habido ninguna negociación sobre vivienda entre los dos partidos. Pese a todo, en Sumar siguen con su hoja de ruta para continuar presionando con el decreto. Esta tarde celebran un acto en el Congreso de los Diputados sobre la prórroga de los alquileres, con la intervención del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, y de la portavoz parlamentaria, Verónica Barbero. El optimismo de estos últimos días se empieza a enfriar. Algunas voces en Sumar ya admiten en privado que dan por perdida la convalidación del decreto.
Y todavía sobre las condiciones de muchos migrantes en España, las de los desalojados del antiguo Instituto B9 de Badalona hace ya más de cuatro meses.
El Ayuntamiento del Popular García Albiol los desahució en plena Navidad y con todos los albergues de la ciudad cerrados. Muchos abandonaron Badalona y buscaron alternativas sociales y otros también tienen esperanzas puestas en la regularización.
Radio Barcelona, Ferran Dalmau.
La mayoría tuvieron que pasar las primeras noches después del desahucio debajo de un puente.
Una cosa que intento olvidar, pero forma parte de la vida, de tu historia.
Es Katim, quien pasó unos días debajo de este puente y ahora ha encontrado un albergue en Barcelona donde se puede quedar de manera temporal. Tanto él como Yunus no saben cuándo se van a tener que ir.
Sí, no sabemos de aquí dos meses, un mes, qué será.
Las entidades sociales han sido su refugio. Ibrahima vive en un hostal de Cáritas que en principio tenía que ser solo para unas noches. Les conté que estoy
estudiando catalán y les pedí si podía quedarme más tiempo.
De momento todavía sigue allí, pero no todos han tenido la misma suerte.
Por allí campando en la playa.
Lo cuenta Idrissa, que cada mañana se dedica a llamar a sus excompañeros de asentamiento.
Intento localizar donde uno dorme y donde otro dorme.
Muchos están esperando la regularización.
El verano pasado me fui a Ibiza a trabajar y me gustaría volver cuando mi situación esté regularizada. Puedo trabajar en seguridad, pero me gustaría más hacer de recepcionista en un hotel.
Badalona sigue teniendo todos los albergues de la ciudad cerrados a pesar de que la fiscalía les ha acusado de haber incumplido la ley por no ofrecer ninguna alternativa habitacional a estas personas.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Barcelona va a ser este fin de semana el punto de encuentro de más de una decena de líderes progresistas de todo el mundo y Pedro Sánchez va a ser el anfitrión.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, lo va a acompañar en los tres grandes actos del fin de semana. Hoy hay una cumbre que organiza la Internacional Socialista y mañana reúnen a esa docena de líderes de izquierdas, entre los que están Petro o la mexicana Claudia Sheinbaum.
Lula es el gran aliado de Sánchez en América Latina y ahora se encamina a su tercera campaña presidencial, esta vez contra el hijo del expresidente ultra Jair Bolsonaro, Berta Raventós.
Lula da Silva, el presidente brasileño de 80 años, sigue siendo para algunos un referente progresista en la escena internacional. Brasil, el gigante latinoamericano y actor clave en la economía del sur global, se encamina hacia elecciones presidenciales en 6 meses. Lula buscará un cuarto mandato en un contexto ahora adverso, ya que su popularidad atraviesa uno de los niveles más bajos de su carrera. Lo analiza el politólogo Mauricio Santoro.
La propia trayectoria de Lula, de liderazgo de la clase obrera, de las movilizaciones de los sindicatos, será otro Brasil, un Brasil donde la industria era mucho más importante que ahora. La política se convirtió mucho también para la arena digital, de la internet, de los nuevos medios, ¿no? Y Lula no comprende este lenguaje.
El malestar social crece impulsado por críticas a la gestión económica y a los casos de corrupción. Lula competirá en las urnas contra el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado, en un Brasil hoy marcado por la polarización política.
El Papa León XIV mantiene el pulso frente a Trump y redobla sus reivindicaciones pacifistas frente a la guerra del estadounidense en Oriente Próximo.
The world is being ravaged.
Dijo ayer en Camerún que el mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos. Criticó además el gasto de millones de dólares en guerras. Bendijo a quienes buscan la paz, aunque dijo, hay quienes manipulan la religión para su propio beneficio militar, económico, político, arrastrando lo sagrado a la inmundicia.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En Aragón está Mónica Ferrer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Canarias, Agustín Padrón, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos con esas noticias como la visita que le ha hecho la NASA al Hospital Universitario de Canarias en Tenerife para ver si puede ser centro para la atención de los astronautas que americen en el Atlántico.
Sí, para caso de necesidad, normalmente amerizan frente a California, sí, en el Pacífico, pero en el caso de que hubiera alguna contingencia...
Se desviaran
y fueran al Atlántico. Bueno, vinieron de visita para ver las instalaciones, estuvieron en el 112, en el Hospital Universitario de Canarias, también en Tenerife, y así de gráfico lo explicaba el director médico de la NASA, James Polk, que, bueno, con la traducción para abreviar un poco, fíjate cómo lo explicaba el porqué de la visita.
Es mejor establecer esos contactos antes, porque sería muy extraño anunciar que viene gente del espacio y pedir que si pueden ser atendidos. Lo más probable en ese caso es que nos hubieran colgado el teléfono.
Sí, claro, te llaman y te dicen, bueno, mire que han caído cuatro y...
Pero qué broma es esta, qué broma es esta. Pues está bien esa visita para tomar precauciones. El primero sezno del Pirineo, nacido en 50 años, Mónica, sale de la hibernación.
Sí, había cierta preocupación por saber qué había pasado con este ejemplar nacido el año pasado, porque este invierno ha sido uno de los más abundantes en nieve que hemos tenido en los últimos años en el Pirineo aragonés. Hace unas semanas se vieron algunas huellas y ahora las cámaras de fototrampeo en el entorno en concreto del Valle de Hecho lo han grabado junto a su madre, la osa clavelina. Ambos rascándose la espalda contra el tronco de un árbol, ahí estaban, frota que te frota los dos. El animal todavía no tiene nombre, pero se sabe eso sí que es un macho, según han confirmado desde el Departamento de Medio Ambiente aragonés, después de haber hecho análisis genéticos con las muestras recogidas en el monte. Ojo, esta cría es uno de los 130 osos que hay en toda la cordillera de los Pirineos.
Qué bueno. Y un canario, mejor sommelier de España 2026. país.
Sí, se llama Diego Tornel y fue proclamado en el marco del Salón Gourmet con ese campeonato de España. Trabaja en el restaurante Bebir de Lopezán, Costa Meloneras, en el sur de Gran Canaria. Uh-huh. El segundo puesto fue para David del Amico del restaurante Mina de Bilbao y el tercero para Tony Albiol de la Enoteca Divins de Barcelona. Así que enhorabuena.
Bueno, Fato Tornel. En Canarias y un jubilado ha recorrido las 27 capitales de la Unión Europea en una moto Vespa, Mónica.
En una PX200 de los años 80 y de color turquesa. Ha pasado por todas las capitales, París, Roma, Berlín, 17.000 kilómetros. Esta experiencia la ha plasmado en un libro que se presenta hoy en Zaragoza, en vísperas del 23 de abril. Cuenta todo tipo de anécdotas, por ejemplo, hasta una multa que le pusieron en Madrid por circular en zona de bajas emisiones, cosa que le sonará a muchos.
Sí, exacto.
Con todo es bueno, hasta el punto de que quiere repetir y lanzarse a dar la vuelta al mundo con la Vespa.
Pues venga, que tenga suerte, Mónica, Agustín, gracias.
Adiós. Hello.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que Pepa Blanes trae los estrenos de cine.
En su afán por revisitar sagas taquilleras, Hollywood nos trae esta semana una nueva versión de La Momia, una película más terrorífica que las anteriores y que aúna aventura y terror con una protagonista española, Laia Costa.
Señor Cannon, soy segunda jefatura de la Embajada Norteamericana. Hemos encontrado a su hija Katie.
Gus Van Sant, otro veterano, muestra un suceso real y reforma el true crime gracias a una película con banqueros estafadores, humor negro, venganza y hombres desesperados.
¿Han dicho que es Tony Kiritsis? Tony Kiritsis, el del bar Cathy de la Octava y Rey.
Isabelle Huppert puede pasar del personaje más dramático al más kitsch, como demuestra en La Mujer Más Rica del Mundo, donde interpreta a la heredera de L'Oréal, que se enamoró de un hombre joven y le dio importantes sumas de dinero.
¡Oh, madre mía! Esto no puede ser. Oh.
¿Qué le pasa a mi pelo?
Que está muerto, muerto.
Mi querida señorita fue una película clave para el cine español que ahora revisita Fernando González Molina, por primera vez con una actriz intersex.
Había conseguido ser invisible.
Sobre el éxito y el fracaso reflexiona Un poeta, una comedia negra colombiana sobre la poesía y las obsesiones, que es toda una delicia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.